Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y todo lo que ocurra en el país y en el mundo. Y el día de hoy con Mirko Lauer y Maite Vizcarra nos vamos a ocupar de No se mueva, esto es Navidad. Porque lo que el gobierno, en la conferencia de prensa de hace dos días, el presidente Sagasti junto con todo el Consejo de Ministros, anunció inamovilidad de los vehículos particulares privados en los días 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero. Atendiblemente, ayer escuchaba una entrevista a la ministra de Defensa, Nuria Espars, que explicaba la motivación de la medida, mejor de lo que lo hizo el presidente del gabinete el día miércoles, la verdad, y que es desincentivar la movilización y eso. Y eso en un contexto en el cual comenzamos a ver con mucho riesgo la posibilidad de un rebrote en el Perú, rebrote que en Europa está que quema, y en Estados Unidos ni que se diga. Por lo tanto, el riesgo está acá. Y como dice Mirko en su columna el día de hoy, por momentos la Navidad parece hecha a la medida del virus. Es decir, el pavo y el virus no viajan por cuerdas separadas, sino que como que en esta Navidad todo se puede juntar y es del mayor peligro. Y entonces hay que tomar precauciones porque además parece que para que la vacuna llegue acá falta un montón de tiempo. ¿Cómo están viendo esta situación en la cual el gobierno da consejos de cómo no movilizarlos, pero si uno va o mira un centro comercial o de venta? Eso es una cosa impresionante. Uno dice, acá el virus debe estar, pero saltando en el ambiente. Y sin embargo, dan medidas como esas que a veces parecen contradictorias con lo que uno ve en la vida cotidiana. ¿Cómo van las Navidades con ustedes?
Bueno, no solamente contradictorias, Augusto, sino que puede ser medio... No sé, hay que buscarle la racionalidad, porque lo que se ha decretado es que va a haber restricciones para la movilidad de autos particulares, pero sí va a haber servicio de transporte público. Entonces, en conclusión, si la gente se quiere mover, va a subir a un taxi o va a subir a un bus o lo que sea. Entonces, al final, no es que sea muy eficiente la medida. Si querían evitar que la gente se mueva, creo yo, debió ser una inmovilización mucho más eficiente. Yo lo que creo es que hay temor, o sea, y temor del propio gobierno de mandar a una medida más estricta. Cuando ayer Nuria Espars, como dices, hablaba, ella deslizó la idea de que según cómo se vayan produciendo las evoluciones esos días, podrían haber medidas más estrictas, ¿no? Entonces digo, al final tal vez que sí se produce y de pronto definen que hay una inmovilización general de todos los servicios de transporte, porque en verdad hasta hoy nada garantiza que la gente no se mueva. O sea, en la medida en que haya servicio de transporte público, igual salen toda la familia, cada uno por su cuenta, en cuerdas separadas, y se encuentran en el mismo lugar. Entonces, ahí yo lo que noto es que en verdad una medida media, como dirían, tibia, que no define, porque hay mucho temor, probablemente. Es decir, todos otra vez a una cuarentena, a una semi-cuarentena, puede llegar a tener una respuesta no muy favorable a la población, porque todo el mundo está con el ambiente de Navidad y quieren comprar y lo que sea, a costa de incluso enfermarse, ¿no?
Bueno, la sensación que a mí me da todo esto es la de una batalla inmunológica perdida. Cuando nosotros comenzamos como colectividad a combatir el virus, el mal estaba afuera, en el espacio público, y la salvación, por llamarla algo, la protección, estaba dentro, en el espacio privado y en las casas. De ahí la expresión quédate en tu casa. Ahora la situación se ha invertido perfectamente, ¿no es cierto? Gracias a la presión de los centros comerciales, de los comerciantes, evidentemente, quién sabe si los transportistas, no sé. Gracias a estas presiones, ahora se puede ir al espacio público, se puede ir a hacer las compras, ¿no es cierto? Al virus le da lo mismo si uno llega en su carro o en su taxi o en su bus. Y en cambio, la casa se ha convertido en el espacio peligroso, ¿no es cierto? No solo en el Perú, hay países donde está prohibido más de 4 personas. No sé si aquí todavía se mantiene la norma, o 5 personas solo de 2 casas, o cosas de este tipo, ¿no es cierto? Y en el caso peruano, pues evidentemente las reuniones domésticas están prohibidas. Entonces es una vuelta copernicana perfecta, perfecta. Lo que antes era peligroso ahora parece ser seguro y viceversa. ¿Cómo se ha llegado ahí? Yo creo que se ha llegado ahí por presiones de los negocios sobre el gobierno, que a los grandes centros comerciales no les preocupa tanto, pareciera, ¿no es cierto?, que las multitudes que hoy dejan su dinero en sus cajas registradoras, mañana dejen el pellejo en las camas o si falta, ¿no? Y en ese sentido estoy con Maite, ¿no es cierto?, en el sentido de que el tema aquí es medidas más fuertes de las que estamos viendo, medidas más drásticas, ¿no es cierto? Uno dirá, bueno, pero si se cierra o se limita los centros comerciales, van a ser puestos de empleo que se van a perder, ¿no es cierto? Todo esto pertenece al mundo de los sofismas en torno del virus, ¿no es cierto? También he leído por ahí a alguien que dice, bueno, pero si impiden transportarse en carros privados en la Navidad, entonces, o si cierran la Navidad, por decirlo de alguna manera, entonces la gente va a salir a compensar eso con empleos informales que contagian más. Todo eso suena a pamplinas. Ya sabemos que estas aperturas comerciales cuestan vidas y cuestan retrocesos. Y no tiene mucho que ver con el sentido de la Navidad, de paso se ha dicho.
Ahora, no sé si ustedes lo ven así, pero el tema es que yo estoy de acuerdo en que el gobierno está bien, en que tiene que tomar medidas y todo eso, pero que el tema detrás de eso es cuál es la actitud de los peruanos frente a la pandemia. Y me da la sensación, porque, a ver, no me imagino el día 24 de diciembre con la gente en la calle, no me imagino a los policías deteniendo a la gente en la calle, ¿qué hace usted a la 1 de la mañana? No me imagino a las comisarías, es un montón de gente, llenas de gente, festejando la Navidad dentro de las comisarías porque han detenido un montón de gente. Pero pasa por la actitud de los peruanos frente a la pandemia y me da la impresión que ha habido un relajo general pensando que si ya no me morí hasta ahora, pues ya no me voy a morir, que ya soy como resistente, soy autoinmune y hay una sensación de que ya pasó lo peor, cuando todos los indicios parecerían apuntar a que no sé si lo peor está por venir, pero que la cosa viene igual de complicada todavía y que los rebrotes, y acá vuelvo a citar a Mirko, que me gustó su columna de ahora, dice, en términos de tiempo, algo nos dice que estamos más cerca de un rebrote que con esta Navidad, ¿no? Pero los peruanos como que estuviéramos pensando que ya pasó lo peor.
Bueno, no, la primera plana de la República hoy es elocuente, 17 regiones con aumento de contacto.
Claro.
Sí, y además, Augusto, esto ya se está documentando en cómo es que el fenómeno del virus afecta las conductas en el mundo, es lo que se conoce pues como una aversión al confinamiento, o sea, ha pasado no solamente aquí, sino en Europa, que la gente empieza a salir porque se aburre, obviamente, o sea, los seres humanos no hemos nacido para estar confinados. El problema no es salir, porque como bien ha dicho Mirko, el tema está en entrar en estos espacios más bien pequeños, en donde todo el mundo se aglomera, y aún peor si la mascarilla la usan como para esto y no para esto, ¿no?
Entonces, agarra papadas,
como dicen alguien, o no sé por qué la usan pensando que para la foto, ¿no? Entonces, en verdad, es así, no es así. Entonces, si uno va a salir, por lo menos, si no se quiere a uno mismo, que piense en su familia, porque el virus se transmite colectivamente. Entonces, aquí también estos análisis medios egoístas de que yo ya, ¿para qué? Porque ya me inmunicé o lo que sea, bien por ti. Pero el problema es que tú lo vas a llevar a la gente que está más cercana contigo. Y ahí viene este trade-off tan interesante o este análisis tan interesante que se ha producido respecto a lo público y lo privado en países europeos, ¿no? Mucha gente en Europa no quiso usar la mascarilla porque sentían que se les estaba restringiendo su libertad individual. Pero aquí no se trata de un tema de libertad individual, sino de salud pública. O sea, no es que te queramos restringir a ti tu deseo de ser como quieres ser, sino que si tú no te cuidas, vas a afectar al colectivo. Ese es el drama de este virus, ¿no? Y claramente en el Perú, pues, la conciencia colectiva no es, creo, uno de sus no es la virtud más extendida.
¿Y qué pasa con la conciencia navideña? ¿Podemos imaginar estas navidades sin grandes reuniones? ¿Estas navidades sin aglomeraciones domésticas? ¿Con hogares donde se van a reunir dos personas? En el mejor de los casos, cuatro. ¿Qué cosa significa eso? Eso es un cambio en el clima navideño. Y muestra, creo yo, también lo frágil que es esa institución en el imaginario peruano, ¿no? Estaba recordando en la mañana, repasando este tema, cómo la Navidad, que hoy es un problema para el virus, alguna vez fue un problema para el nacionalismo, ¿no es cierto? En su celo nacionalista, el general Juan Velasco Alvarado prohibió a Papá Noel, ¿no es cierto?, y le encargó a un alto funcionario del Ministerio de Educación tramitar las prohibiciones, y efectivamente tuvimos unas navidades sin Papá Noel, con un niño Manuelito por un lado, con un intento de crear nuevas formas más andinas, ¿no es cierto?, de Papá Noel. Y me acuerdo que un año o dos después, Guillermo Sondheim, en La Crónica, hizo un artículo suyo, creo que suyo, o lo mandó a hacer, era el director, sobre Samuel Pérez Barreto, que era un buen hombre al que le cayó el encargo, y que aparece en La Crónica como el hombre que mató a Papá Noel. Gran título, mejor título que el artículo. Pero de alguna manera, este tema de matar a Papá Noel también está rondando el imaginario peruano, ¿cierto? Porque siento que para nosotros, pues, la Navidad y Papá Noel no es una fiesta recoleta, no es una fiesta de poca gente, no es una fiesta del aislamiento, menos de la meditación, y me temo que tampoco mucho de la reflexión religiosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le queda a la Navidad si no pueden circular los vehículos y si la gente no tiene movilidad?
Ahora, siendo Papá Noel, debería ser un buen transmisor de los mensajes correctos, porque Papá Noel está en la población vulnerable, ¿no? Es mayor, no es de la tercera edad, es de la séptima edad, está bien subido de peso y va tocando va por todas las casas, se mete a las casas y va con los regalos por la chimenea, además que debe estar llena del virus. No, o sea, que él debería ser un buen transmisor de que no conviene mucho.
Y se mueve de un país al otro, lo cual hoy día, claro, es peligrosísimo.
Ahora, su trineo con los renos debe calificar como vehículo privado, ¿no? Entonces no va a poder salir.
No debería salir.
Bueno, yo creo que no va a salir mucho, ¿no es cierto? Todavía no han salido las cifras, los pronósticos sobre el movimiento de negocios en esta Navidad, ¿no es cierto? En el comercio minoritario, pero yo sospecho que va a ser realmente bajo. Y que hubiera sido realmente bajo también, con circulación de vehículos y aglomeración en las casas. Porque de alguna manera en esta crisis, en el orden de las prioridades, el regalo no está muy arriba. Yo creo que mucho antes está la comida, definitivamente. El panetón va a ser más regalado que el reloj Rolex, para ponerlo de alguna manera.
Definitivamente. Pero Augusto, hay varios hay varias aplicaciones de Papá Noel en internet, ¿ah, sí? así que tal vez se puede comunicar ahí con Papá Noel si es que no vaya a llegar a la casa, porque la verdad que también el pobre se puede infectar, sinceramente.
Ahora, y también hay los que usan políticamente esto, porque lo que están diciendo el grupo en el Congreso es que todos esos contagios no son por la Navidad, sino que son por las protestas contra Merino. Uh-huh. Y entonces están diciendo, ya ven, esto es culpa de Julio Guzmán y todos los que promovieron, y Verónica Mendoza, ¿para qué sacaron a la gente a las calles a marchar? y ahora por eso es el contagio.
Pero esa gente salió con mascarillas y alejada.
Perfecto. No, y además bajo el principio de que es un espacio abierto, Augusto, ¿no? La posibilidad del contagio es mucho menor, ¿no? Más posibilidades hay de que se contagien en un ascensor, por ejemplo, si las personas no usan una mascarilla, ¿no? Entonces esto de que las marchas inducieron al contagio no tiene mucha evidencia, y creo que Ciro Maguiña, uno de estos expertos, ha mencionado el asunto, ¿no? Bueno, no sé si Ciro, pero alguien de esos ha mencionado este tema.
¿Y ustedes esperan alguna que esta Navidad sea políticamente movida o que sea un momento de tranquilidad? Porque si uno revisa las últimas Navidades, en una, Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori y se destapó la olla. En la otra, Chávarri destituyó a los fiscales y se armó el tole-tole. Y en esta Navidad, ¿creen que va a ser más tranquila, de relajo, o de paz y armonía? ¿O que pueden haber algunas sorpresas? En el Congreso están cocinando una moción de destitución de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como regalo en Navidad, para ver si así empiezan a erosionar a Francisco Sagasti.
Bueno, efectivamente, el modus operandi del Congreso ha sido el asalto por sorpresa, la nocturnidad, ¿no es cierto? Y la actuación en momentos que en algún momento fueron inesperados, que ahora son muy esperados. En ese sentido, creo yo, Augusto, que tu preocupación es perfectamente válida. Lo único que podría moderarla es que efectivamente los propios congresistas no quieran sacrificar sus grandes cuchifandas ilegales en casa, o en la pequeña casa, o en la otra casa, ¿no?, para dedicarse a este trabajo de serrucho político. Si no quieren hacer ese sacrificio, entonces sí podríamos ver cosas funcionando de todas maneras, ¿no? De todas maneras.
Pues parecería que el señor Luna Gárez viene con Navidad, todo, porque ante la posibilidad de que le den una prisión preventiva, está ya moviendo en el Congreso todo lo que puede, yéndose contra la presidencia del Congreso para hacer ese abordaje, ¿no?
Sería en todo caso el tercer año consecutivo, ¿no?, de este tipo de regalos.
Sí. Sí. Y Luna Gálvez no viene en trineo, ese viene en combi asesina, con todo. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre las Navidades?
No, solamente... Que sea, bueno, nos vamos a ver el próximo lunes igual, ¿no? Así que todavía no nos decidimos. Feliz Navidad.
Sí. Todavía falta para las Navidades. Porque mañana sábado es la última sesión del Congreso, antes de que acabe la legislatura, y va a ser una sesión recontramovida, que entre otras cosas van a ver el tema de la nueva ley para el sector agrario, y cuánta sorpresa que al cierre traen varios congresistas. Con lo cual mañana va a ser una tremenda sesión del Congreso, que puede cambiar muchísimas, muchísimas cosas. Pero eso solamente vamos a conversar el día lunes.
Antes de despedirme, pues sentar claramente una posición personal, en el sentido de que las medidas que limiten las aglomeraciones navideñas son positivas. Y les debemos dar la bienvenida como ciudadanos, y al mismo tiempo yo tengo la impresión personal que no son suficientes. Se necesita más.
Más drástico.
Yo coincido con eso. ¿Tú qué crees, Maite, de eso?
Igual, o sea, yo decía que si nos hubieran mandado incluso a un confinamiento intermedio hubiera sido bueno, porque mejor que estemos encerrados unos cuantos días a semanas, y lo que me temo es que va a pasar eso inevitablemente, ¿no? Así que... Pero, como digo, seguramente hubo un poco de temor, y en ese caso sí le tembló la mano al amigo Sagasti, ¿no? O sea, en este caso no se le tembló y empezó a trastabillar. Pero bueno.
Evidentemente, Francisco Sagasti no es un Samuel Pérez Barreto.
Muy bien. De esa manera nos vamos, y les deseamos que se cuide mucho. Si es que va a hacer alguna comprita, hágalo con cuidado, que mejor es que el virus no llegue en esta Navidad. Muy bien, nos vemos el lunes. Chao, chao.
Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.